Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Línea Abierta. Saludos, saludos de la manera más cordial de parte de su servidor, Samuel Orozco. Saludos de todos en producción. Hoy en Línea Abierta, el productor de justicia, el procurador de justicia de la nación, Jeff Sessions, se lanza contra la ciudad de Santuario, advirtiendo que comenzará a dar los primeros pasos para retirar de esas ciudades los fondos que el Departamento Federal de Justicia suele asignar a las policías locales. Un alcalde líder comentará sobre este encontronazo que se avecina entre el gobierno de Trump y cientos de ciudades y estados del país. Esto será más adelante. Tenemos una entrevista preparada con Jorge Elorza, alcalde de la ciudad de Providence. De entrada, platicaremos sobre el movimiento pro desinvertir en el muro fronterizo que comienza a gestarse también entre líderes municipales de la nación y que tiene su punta de lanza en la Bahía de San Francisco. Gobiernos municipales proponen no hacer negocios con nadie que tenga las manos manchadas con los dólares del muro de Trump. Sucede que el Consejo Municipal de Oakland, en California, votó por mayoría unánime por desinvertir en toda compañía que tenga negocios con el muro fronterizo, por no entrar en contratos municipales con compañías que lucren o estén interesadas en lucrar con el llamado muro de Trump. Oakland pasó así la semana pasada a ser la segunda ciudad en adoptar esta resolución de boicoteo contra el muro fronterizo. La primera ciudad fue Berkeley, que hizo oficial su decisión la semana anterior. Una tercera ciudad, también de la Bahía y con una bolsa presupuestaria de aún más calado, aún más millones, se dispone a adoptar una medida similar. Es el condado y la ciudad de San Francisco, donde la supervisora del condado, Hillary Ronan, ha presentado ya el proyecto. Cabe aclarar que la administración Trump ha dado ya los primeros pasos para la construcción del susodicho muro. Para empezar, ha comenzado por solicitar ofertas por parte de compañías constructoras con el fin de diseñar el prototipo del enorme proyecto de muro. Y en horas recientes, la Casa Blanca pidió al Congreso los primeros $1,000 millones para comenzar los trabajos y construir en San Diego las primeras 48 millas de un proyecto que se espera llegue a costar hasta más de 30,000 millones en total. Esos son algunos de los cálculos. Pues bien, el autor de la resolución de Oakland, el concejal Abel Guillén, está con nosotros por teléfono desde la propia ciudad de Oakland. Abel Guillén, bienvenido.
Buenas tardes, Samuel.
Muy buenas tardes. Abel, pues una honrosa aclaración, para mayor precisión y para poner todo en perspectiva. Tengo entendido que aunque Berkeley se adelantó en esto, hay que decir que Oakland, o sea, usted propuso primero esta iniciativa, no nada más que Berkeley le ganó el tirón, ¿cierto?
Las cosas son un poquito más complicadas en la ciudad de Oakland, y nada pasa tan rápido aquí, pero sí, pusimos esta propuesta una semana después que entró la orden ejecutiva de Trump. Él puso la orden el 25 de enero, y nosotros pensamos que, pues, ¿qué podemos hacer nosotros aquí en Oakland? So, la próxima semana, el 2 de marzo, pusimos nuestra propuesta. Ajá. Y acaba de pasar la semana pasada.
Muy bien, para que tomen nota los historiadores, así está, así es como estuvo de veras la historia. Abel, denos detalles de la resolución que aprobó Oakland. ¿Con qué compañías en particular se abstendrá de hacer contratos la ciudad? ¿Cuáles compañías se quedarán fuera?
Pues hay varias compañías que han dicho que tienen interés. Hay como 700 compañías y empresas que han escrito al Departamento Federal de Homeland Security que han dicho que pues quieren más información y quieren aplicar para hacer esta obra. Y hay como unas 4 o 5 compañías aquí en la ciudad de Oakland que también solicitaron para poner una aplicación para hacer ese trabajo. Entonces nosotros estamos diciendo que ellos tienen que decidir, esas empresas tienen que decidir en qué lado de la historia quieren estar. ¿Quieren estar juntarse con el pueblo, con la gente, y ser negocios como construir nuestras carreteras, nuestras escuelas aquí en la ciudad de Oakland, o quieren hacer un muro para dividir a la gente y nuestro país.
Ahora bien, según la resolución, se trata de no hacer negocios con aquellas que consigan contrato federal para el muro o con quienes estén interesadas en conseguir los dineros federales.
Es las compañías que se contratan, entonces no nomás interesar, pero que están contratadas con el gobierno federal, y les estamos haciendo esta propuesta para que piensen bien las cosas que quieren hacer estos negocios, si quieren invertir en hacer trabajos aquí locales, como en las ciudades de Berkeley, en San Francisco y en Oakland, o si quieren hacer este muro que no va a ser nada para la causa migratoria.
Sí. Y bueno, ya nos ha comentado, Abel, que no estamos hablando de compañías imaginarias, hipotéticas. Usted nos ha dicho que pues hay 4 o 5 en Oakland, así que esta resolución pudiera tener repercusiones prácticas de manera casi inmediata, ¿no? Hay compañías en la región que han mostrado interés en trabajar en el muro. Sí. Ahí está American Steel Studios, una fábrica de metales de Oakland, tengo entendido, y otras más por toda la bahía, ¿no?
Sí, hay una compañía aquí también en Oakland que ha trabajado en San Francisco, que tiene contratos con el puerto de Oakland. T.Y. Lynn International es una de esas compañías que construyó el puente de la bahía aquí, que acaba de construir ese puente. Y le estamos diciendo a compañías como T.Y. Lynn que sí, por favor, invierten en haciendo puentes, como el puente de la bahía aquí, pero no al muro de Trump. Y sí, hay muchas compañías, empresas que hacen trabajos como de seguridad, también los bancos que van a invertir o que les van a prestar a esas empresas que quieren hacer ese trabajo. So, estamos diciendo a todas las compañías que piensen bien lo que están haciendo, porque nosotros queremos que ellos no invierten, y los impuestos pues de los ciudadanos de Oakland, que no, nuestros dólares de que no se vayan a usar para hacer el muro
para esos fines. Y así que ya nos comenta Abel que no estamos hablando solamente de compañías constructoras, estamos hablando también de bancos, aquellos que decidan aportar el capital para el muro.
Sí, también el banco, también las compañías de cemento, también las compañías de cualquier compañía que ayude a hacer esta construcción. O sea, una compañía que también de trocas que lleve el cemento, o sea, y que está ayudando en cualquier manera. Tienen que certificar a la ciudad de Oakland si quieren hacer negocios con nosotros, que sí, no están involucrados en cualquier manera ayudando a hacer este muro.
Y estamos hablando, sé que también están interesadas compañías de tecnología del Valle del Silicón para proveer apoyo también por el lado de las fibras ópticas y de todo tipo, ¿no? Así que quedan incluidas también, ¿no?
También, es cierto.
¿Y de qué capital estamos hablando en Oakland? ¿Cuántos dólares están de por medio en la bolsa de Oakland? Pues ¿cientos de millones? ¿Miles de millones? ¿Cuánto estamos hablando?
El presupuesto de la ciudad de Oakland es más de 1,000 millones de dólares, o sea que es una ciudad mediana, pero lo que empezamos aquí es que los vamos a unir con otras ciudades como Oakland, como San Francisco, como Berkeley, y también tenemos interés de otras ciudades más grandes como San Diego, que me han hablado también los concejales de esa ciudad diciendo que qué están haciendo en Oakland y queremos hacer lo mismo. Si los unimos entre los Estados Unidos, en todas las ciudades, todos los pueblos, sí podemos tener este boycott, puede tener un gran efecto para asegurar que este muro no pase.
Ustedes, a ver, los proponentes de la desinversión en todo lo que tenga que ver con el muro, están lanzando una advertencia. En vez de construir muros, ¿por qué no se ponen a construir viviendas, reparar carreteras, reparar puentes, reparar presas? Y efectivamente así es, no son pocos los dólares que se distraerían de esos proyectos benéficos con el fin de dárselos a las compañías del muro. ¿Puede hablarnos más sobre este llamado?
Sí, pues nosotros sabemos que aquí en nuestras ciudades se necesitan viviendas. Necesitamos construir escuelas para nuestros chiquillos, para nuestros hijos. No sé de usted, pero nosotros cuando conducimos en las carreteras, sabemos que con tanta lluvia, nuestras carreteras están, ya fallan. Y mejor de construir este muro, que no va a hacer nada, es mejor invertir en las cosas que sabemos que va a ayudar a la gente, como la educación, como nuestras carreteras, y hacer viviendas aquí. El costo de renta de la vivienda aquí en la área de la bahía está muy alta, y por no construir y por no tener fondos para construir casas, pues yo creo que no son cosas que se deben de priorizar ahorita.
Bueno, hasta el momento entonces ya la ciudad ha puesto sobre aviso a las compañías, con algunas de las cuales tiene negocios Oakland, les ha puesto aviso sobre esta resolución. ¿Ha habido alguna reacción por parte de los dueños de las compañías, de los voceros de las compañías, Abel?
Sí, pues unas personas dicen que la ciudad de Oakland no debe de estar interesados en los asuntos federales, ¿verdad? Que nosotros somos un gobierno municipal y debemos de encargar de cosas como cómo hacer los trabajos aquí, pero nosotros decimos a las compañías que sí quieren hacer negocios con la ciudad de Oakland, acabamos de pasar un bono de como 600 millones de dólares para arreglar nuestras carreteras aquí en la ciudad. Queremos que los valores de la ciudad y la gente de Oakland sean respetados, y los voceros y las compañías tienen que decidir. Ellos dicen que no, pues no es justo que hacemos este boycott. Pero nosotros sabemos de la historia que de los boycotts sí trabajan, uh-huh. Si se juntan la gente.
Sí, y también, por cierto, a propósito de historia, sabemos también que la historia, hay algunos episodios en los que Oakland y otros gobiernos de la bahía se han involucrado en asuntos más allá de los municipales, ¿no? Con resoluciones como la que usted acaba de auspiciar, tengo entendido que se inició hace varias décadas el movimiento que ayudó a hacer caer el régimen de apartheid en Sudáfrica, ¿no? También. Fueron ciudades de la bahía las que iniciaron el movimiento por desinvertir en compañías que tuvieran las manos manchadas con dólares del régimen de Sudáfrica, y pues ya vimos al final los resultados de esas acciones ciudadanas, esas acciones públicas. ¿Tuvo usted esa historia en mente? ¿La tuvo al presentar su moción, de pura curiosidad?
Sí, exactamente. Nosotros vemos a la historia y sabemos que los movimientos económicos, las empresas van a seguir los dólares, ¿verdad? Y después que nosotros pusimos esta resolución, esta propuesta, que ya es ley de la ciudad de Oakland, también el estado de California ha metido una propuesta también diciendo que el estado de California no va a invertir en compañías que también están involucrados en el muro de Trump. So, sabemos que vamos a tener un impacto, y ya sabemos que la economía del estado de California y el presupuesto de California es más grande que el de Oakland, y yo creo que sí va a tener un impacto bien, bien, bien grande para la ciudad.
Así que ya Sacramento está contemplando algunas de las ideas que se han originado en Oakland y en algunas ciudades de la bahía. Bueno, concejal Abel Guillén, quédese con nosotros, nos iremos a brevísima pausa, seguiremos con esta conversación en medio minuto.
¿Gusta seguir en conexión con Línea Abierta, edición semanaria y radio bilingüe? ¿Gustas enviar ideas a nuestro equipo de noticias? ¿O darnos tu opinión o sugerencia sobre algún programa que hayas oído al aire? Búscanos en la red social de Facebook. Estamos a tu disposición en facebook.com/radiobilingüe.
Y Bien, amigos, hoy en Línea Abierta y por la vía del teléfono tenemos la presencia de Abel Guillén, quien es concejal del Consejo Municipal de Oakland, hablando a propósito de una iniciativa de la cual él es autor, una iniciativa de resolución que fue apoyada unánimemente por todo el Cabildo Municipal de Oakland y que básicamente dicta, determina a todo el gobierno de la ciudad a no hacer ninguna clase de contratos, ninguna clase de negocios con aquellas compañías que tengan que ver con la construcción del muro fronterizo, calificando este muro de pues un proyecto inmoral y que va en contra del sentir de la ciudadanía local. Si gusta usted ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Y viene Abel, a este proyecto del muro se le ha llamado el muro del malgasto, el muro del despilfarro. Hay quienes dicen que detrás de ese proyecto pudiera haber más que un simple problema de malgasto, puede haber problemas de ética, puede haber movidas chuecas, que habrá que seguir la pista a los dólares y a ver quién termina lucrando con esas millonadas de dineros públicos. ¿Serán contratistas allegados al grupo de Trump? ¿Ha hecho negocios con ellos Trump, el empresario, en el pasado? ¿O bien han financiado campañas políticas de los influyentes del Congreso? ¿Puede comentar sobre esto? En algún momento esto de los miles, docenas de miles de millones de dólares seguramente pasarán a ser un negocio digno de mucha transparencia. ¿Puede comentar sobre los problemas de ética que esto puede llegar a representar?
Pues sí, uno no sabe cómo se va a usar ese dinero o a quién va a ir esos contratos. Sabemos que esta administración de Trump tiene mucha gente que está en estos negocios. O sea, uno nunca sabe cómo van a usar estos contratos, cómo se va a usar el dinero o se va a hacer un gasto que la gente de los Estados Unidos. Primero empezó Trump diciendo que los mexicanos iban a pagar por este muro. Y ya sabemos que en su presupuesto que salió Trump, puso más de, yo creo, 4,000 millones de dólares para hacer este muro. Uno nunca sabe lo que va a hacer. Y tenemos que parar para que esto no pase porque va a ser un gasto y una tontería de nuestros dólares cuando necesitamos tantas otras cosas. La gente necesita casas, necesita viviendas, necesita ayuda a las carreteras, necesitamos educación para nuestros chiquillos y este muro no va a hacer nada de eso.
Y ya por último, Abel, ya nos ha comentado anteriormente de cómo pues ha recibido usted ya muestras de interés por parte del gobierno de otras ciudades por replicar esta iniciativa, ¿no? Por hacer que prenda en otros lugares. Ya nos ha comentado cómo San Diego está interesado, e incluso ya nos ha dicho que incluso hasta los legisladores en Sacramento, ¿no?, ya están interesados. ¿Ha recibido muestras de interés de parte de algunos otros gobiernos?
Sí, la ciudad de Richmond, la ciudad de Watsonville, le he hablado a un concejal en Fresno, también hasta Illinois, y hasta Nueva York también, todos otros gobiernos están interesados. Y también recibí una llamada la semana pasada del condado de Los Ángeles, que también están mirando lo que estamos haciendo aquí en Oakland y están bien interesados y quieren participar también.
Oiga usted, estaremos al pendiente. Ahora sí, ya por último, Abel Guillén, no quisiera dejarlo ir antes de preguntarle sobre lo que ha trascendido en horas recientes. Y son las declaraciones del Procurador de Justicia Jeff Sessions de que se dispone a quitarle los fondos del Departamento de Justicia a las ciudades declaradas santuario para inmigrantes. Sessions dijo lo siguiente, dijo: intentamos usar toda la autoridad legal que tenemos con el fin de asegurarnos que nuestros funcionarios estatales y locales, que son tan importantes para la ley y el orden, estén en sincronía con el gobierno federal. O sea, asegurarse que esos dólares se concedan solamente cuando las ciudades colaboren con los federales en materia de inmigración. Su ciudad es ciudad que se ha proclamado santuario. ¿Su reacción ante este anuncio, Abel?
Pues nada más que nosotros aquí en Oakland Hemos sido un santuario para inmigrantes. Ya más de 100,000 personas aquí en la ciudad de Oakland son inmigrantes. Y aunque los federales digan lo que digan, nosotros aquí en la ciudad de Oakland vamos a proteger a nuestros ciudadanos, nuestros residentes. Todo ser humano, aunque no tenga documentados, tienen derechos. Y ya estamos de acuerdo con nuestro departamento de policía que no van a cooperar con ICE. Y aquí en la ciudad de Oakland, diga los federales, los pueden quitar el dinero que nos dan, pero nosotros vamos a proteger nuestros residentes. Es lo más importante.
Mil gracias por este tiempo que nos ha concedido. Abel Guillén, ¿alguna otra cosa que desear agregar para nuestra audiencia?
No, muchas gracias. Le quiero decir a las personas, a su público que está escuchando, yo sé que tiene alcance bien lejos, bien, bien amplio, que por favor le pregunte a sus concejales, a sus mayores, a su gobierno, que hagan lo mismo que está haciendo Oakland, porque sabemos que la gente sí se une y vamos a tener más éxito si nos juntamos y más ciudades los juntan en este boicot.
Y se le puede sugerir a la audiencia también de que si los concejales y los alcaldes tienen dudas o preguntas, muy bien pueden remitirse a Abel Guillén en Oakland, ¿no? Les puede seguramente contestar todas las preguntas que tengan.
Les quiero dar mi número a sus órdenes, 510-238-7002.
Eso. Muy bien, Abel Guillén, mil gracias, enhorabuena.
Gracias, Samuel.
Que esté bien, hasta luego. Abel Guillén, concejal del gobierno municipal de Oakland, a propósito de la iniciativa de la cual fue autor, ya lo escucharon, él realmente fue quien propuso la primera iniciativa, a final de cuentas la primera que ganó, la primera que se adoptó oficialmente fue la de Berkeley, pero la primera que avanzó, que se propuso públicamente fue la del gobierno municipal de Oakland. Pues bueno, de hecho una iniciativa similar se ha presentado también en el gobierno del condado y de la ciudad de San Francisco. Y me tocó estar ahí justamente en el momento en que la supervisora Hillary Ronan, ella es gobernante del condado de San Francisco por parte del distrito de La Misión, que es el barrio latino, pues ella estuvo presente en el evento en el cual se presentó públicamente en foro, en encuentro público con mexicanos, el líder progresista mexicano Andrés Manuel López Obrador. Y en ese encuentro al cual se presentó la supervisora para ofrecerle pues una muestra de reconocimiento al visitante, al líder político, a su llegada a San Francisco, aprovechó Hillary Ronan para a la vez hacer el anuncio de que presentaría en próximas horas, al día siguiente, una moción a fin de declarar a San Francisco como una ciudad que boicotea a todos los negocios, a todas las compañías que lucren con el muro fronterizo. Aquí sus palabras.
Mañana voy a introducir una ley que va a prohibir cualquier compañía que hace cualquier servicio para construir el muro en la frontera. No va a contratar otra vez con la ciudad y el condado de San Francisco. Entonces, localmente estamos luchando como locos. Los inmigrantes son parte tan fundamental a nuestra ciudad. Somos una ciudad santuaria. Somos muy orgullosos de este dato. Y gracias por todo lo que haces. Adiós.
Ella es Hillary Ronan, recibiendo, ya lo escucharon, una clamorosa recepción, un gran aplauso, una cálida recepción por parte de su audiencia, la mayoría de ellos mexicanos en el barrio latino de La Misión en San Francisco, anunciando de esa forma cómo pues inicia de esta forma los trabajos para que San Francisco se convierta en la tercera ciudad, previsiblemente la tercera ciudad, en adoptar una iniciativa que, repito, boicotea a todos los contratos, todos los negocios con compañías que tengan que ver con el muro, a todo quien tenga las manos manchadas con el muro de la ignominia, pues no habrá contrato, no podrán disponer de fondos de los contribuyentes locales. Los contribuyentes y votantes locales no serán parte de ese inmoral, antiético proyecto. Ese es básicamente el mensaje que trasciende de estos gobiernos locales. Por aquí me está llegando un mensaje también de que en términos parecidos se ha pronunciado la Iglesia Católica Mexicana, que en un editorial publicado en su semanario, en el semanario de la Arquidiócesis de México, supondría yo que es de la Ciudad de México, dice lo siguiente: cualquier empresa con intenciones de inversión en el muro del fanático Trump sería inmoral, pero sobre todo sus accionistas y dueños deberían ser considerados como traidores a la patria. Eso es lo que dicen algunos, por lo visto, representantes de la jerarquía católica mexicana. Pues bien, amigos, ¿usted qué piensa? 1-800-345-4632 se queda a su muy cordial disposición. Disponemos de unos 5 minutos a continuación, después de los cuales pasaré a presentarles otra entrevista que tengo preparada con el alcalde Jorge Elorza. Sobre esto y más comentaremos. Antes nos vamos a la pausa de la media hora. Bien, amigos, repito, en línea abierta ofreceremos un breve espacio para sus llamadas, un espacio de 3 o 4 minutos. El número a marcar es el 1-800-345-4632. Nuestro tema a continuación es la arremetida que emprendió el Procurador de Justicia de la Nación, Jeff Sessions, hace un par de días en contra de las ciudades santuario, básicamente advirtiéndoles de que la orden dictada por el presidente Trump a fines de enero en contra de las ciudades santuarios, a favor de penalizarlas retirándoles fondos federales, pues está a punto de ser puesta en aplicación. Ha comenzado ya a organizarse la lista de esas ciudades que pues habrán de pasar a ser parte de la lista negra, de la lista de los privados de fondos federales. Sobre eso pasaremos a comentar, y para eso tengo preparada una plática con el alcalde Jorge Elorza, distinguido alcalde líder en la nación. Antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra a Baudelio, que nos llama desde Hanford, Valle Central de California? Baudelio, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Samuel. ¿Cómo están todos por ahí?
Estamos bien, gracias. ¿Qué nos cuenta, Baudelio?
Ah, qué bueno, qué bueno. Aquí estaba escuchando el concejal de la ciudad de Oakland, Santa El Muro. No, mi comentario es simplemente lo más de a Samuel, es de que yo creo que el trabajo del presidente de cualquier nación, primer prioridad del trabajo de ellos es cuidar a sus ciudadanos. Mirar la ciudadanía de su nación. Ahora, yo tengo una pregunta para los políticos aquí de California y para todos los concejales de cada ciudad. Es como el señor que habló de Oakland. Qué bueno que está boicoteando a las compañías para hacer el muro. Pero la pregunta retórica sería esa: ¿cuántos políticos o alcaldes o concejales de cada ciudad habrán boicoteado a las compañías que están haciendo el traje del tren, que es un dineral mal invertido, tirado, que va a salir de nuestro bolsillo? Porque ese dinero que están usando...
¿Cuántos políticos locales, perdón, no le entendí, estamos teniendo problemas de audio. ¿Cuántos políticos locales, perdón?
Sí, políticos del Sacramento o concejales locales o alcaldes habrán boicoteado a las compañías que están haciendo el traque del tren de San Francisco a Los Ángeles.
Oh, vaya.
Gastado,
el tren rápido, dice usted, el tren bala, sí.
Ah, vaya. Es esos millones van a salir de nuestro bolsillo. ¿Por qué no invertirlos en hacer presas? Ahorita queda mucha agua.
Bueno, pero ¿cómo va usted a comparar un proyecto de tren con un proyecto de muro, señor?
No, pues lo que estaba hablando es del dinero, de los dólares.
Claro, claro, pero yo le estoy invitando a usted a que me diga cómo comparar un proyecto de tren con un proyecto de muro. Un proyecto de tren, podrá decir usted lo que quiera, de que a lo mejor no está bien gastado, lo que sea, pero es un proyecto útil, un proyecto que trasladará gente de un punto a otro y lo trasladará de manera rápida. El muro, dígame usted la utilidad que usted por lo visto comienza su comentario diciendo de que el muro tendrá una gran utilidad porque de esa forma los ciudadanos de Estados Unidos estarán bien cuidados por su presidente.
¿Cuál es la prioridad del presidente? Primero va.
Por eso, pero nada más lo que le estoy preguntando es de que usted cree, ¿no? Usted tiene la creencia de que ese muro de veras nos dará seguridad a los ciudadanos gracias al presidente.
No, mira, fíjate, la prioridad del presidente de cualquier nación es esa. Si no cuida a su gente, un presidente es mal presidente, ¿sí o no?
Ciertamente, lo que le estoy preguntando es que si usted considera que este proyecto de muro de veras le dará a usted, ¿usted se sentirá seguro después de construir el muro?
Mira, Samuel, mi seguridad no depende del gobierno, en primer lugar, no depende de nada. Yo, mi seguridad, no importa dónde estoy, mi seguridad es mi fe, ¿me entiendes? Esa es mi seguridad. No importa en el país que esté, pero lo que te digo es que entendamos que la prioridad del presidente es asegurar a su pueblo. Ahora está hablando del dinero malgastado, ¿me entiendes? De que traen en nuestros bolsillos. ¿Por qué no invertir ese dinero que está malgastando acá también? O sea que hay una doble cara con los políticos.
Sí,
hay
pero,
una doble cara. Totalmente.
Pero bueno, hasta el momento no me ha contestado usted sobre el valor de uso, la utilidad que representará ese muro. Usted quizás... Mira, quizás me diga de qué seguridad, ¿no? Es lo que es la única utilidad.
Estoy de acuerdo si hay seguridad para la nación. Que entre narcotraficante, gente que quiera venir a hacer daño. ¿Entiendes? Sí.
El problema es este. El problema es, ya ve, ¿no? Política se tiene que hacer en base a ciencia, ¿no? No se debe hacer en base a fe, sino en base a ciencia y mucho menos en base a retórica. Y oiga, la ciencia social lo que nos está diciendo es de que las ciudades fronterizas son las más seguras del país. Es un dato que muchos prefieren ocultarlo, pero está en los datos estadísticos de la ciencia que usa el FBI, las grandes agencias de seguridad en la nación. Ciudades como El Paso, ciudades como San Diego, ciudades fronterizas, están entre las más seguras del país.
Pero mi punto es este, Samuel, mi punto es este. La doble cara de los políticos, ¿me entiendes?
O sea, sí, usted se refiere, la doble cara, pues se refiere a lo del tren, y lo del tren usted lo está poniendo en el mismo saco que lo del muro.
No, en el mismo saco, mira, el mismo saco en que el Estado estuvo en sequía 8 años, ¿me entiendes? ¿Por qué estuvo en sequía? Por malas políticas del gobierno.
Vaya.
Y de los legisladores de California. ¿Por qué no invertir en esos 8 años para presas y toda esa agua que está tirando la tuvieran aquí?
Sí, bueno.
¿Me entiendes? Esos son los puntos,
ese es el punto. Bueno, eso es lo que justamente ya ve el punto que nos hace Abel Guillén, porque en vez de esos miles de millones de dólares, no son cacahuates, son miles de millones de dólares, ¿por qué no se utilizan, dice, en esas presas, etcétera, en esos caminos, etcétera? Muy bien, ahí dejaremos su comentario. Baudelio, ¿qué tal si nos vamos rápidamente con Jesús, que nos llama desde Sunnyside, en el estado de Washington? Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel.
¿Qué nos cuenta, Jesús?
Me hubiera gustado que yo no le hubiera colgado a ese amigo, para que de una vez se vaya a la frontera y empiece a arrimar piedras por su propia cuenta, que lo que parece que le van a pegar también en su bolsillo, quizás el trabajador de algunas de esas cuadrillas. Da tristeza oír ese tipo de gente, da mucha tristeza. Yo pienso que él tiene a lo mejor toda su familia arreglada aquí, nunca ha pasado por problemas. Camarada, si me escuchas, qué gacho eres, amigo. Bueno. Nos estás faltando al respeto a todos los hispanos, camarada.
Una cuestión de respeto, nos sugiere Jesús. Ahí dejaremos su comentario. Jesús, Gerardo nos llama desde Santa Rosa, California. Gerardo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Yo creo que la solución es muy simple, no se necesita la barda. Y es algo que pues tanto el americano como el inmigrante, algo que tapamos. Ellos saben bien que poniendo la seguridad y controlando la inmigración, ellos pueden hacerlo. Simplemente que están usando todo el tiempo de problemas la inmigración. Pero es bien simple para hacer eso. Poniendo límites o controlando con la tecnología y evitar la barda, así ya no están asustando a la gente y que de una vez truene la bomba, ¿verdad? Eso es.
Que truene la bomba, ¿qué quiere decir con que truene la bomba? Bueno, parece que ya no tenemos a Gerardo en la línea. Vayamos rápidamente con José, que nos llama desde Napa, norte de California. José, buenas tardes.
Samuel, buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, José?
Oye, Samuel, que Dios te siga dando siempre esa sabiduría e inteligencia para desenmascarar los lobos disfrazados de oveja. Y como dijo el señor ahorita que antecedió, pues, que sí es una ofensa a nuestros hermanos inmigrantes al no quererse enfocar en un problema que está haciendo sufrir a los propios emigrantes, a nuestros hermanos que no tienen documentos, al hacerles comentarios, a querer desviar una cosa que no va con otra. Pues es lógico que un tren dentro del estado agilitaría la vida, se movería más comercio, sería una inversión súper importantísima. Lo que pasa es que la barda pues rompería los problemas ecológicos de una serie de la biosfera de muchos animalitos que morirían, inclusive había represos y una serie de fracasos, y que lo estuviéramos viendo en 10 o 15 años al máximo, como Rusia o China con unas máquinas tumbándolas, así como Estados Unidos lo hizo con Alemania, el tumbar, o sea, ese dinero es tirado. Yo pienso que para solucionar los ciudadanos de este país, y está fácil, facilito, Session y este Donald Trump y los racistas, para evitar el problema de la delincuencia, que es lo que dice, para tener seguridad, es una reforma migratoria integral y comprensiva. Sí. Tú, Samuel, porque cuando se hace una reforma migratoria, se empiezan a tomar datos de todos los ciudadanos que viven en este país, y ahí van a salir si son criminales o no, y sería el gran filtro importante de esta nación, y así desarrollarían a la nación más acelerada y se evitarían muchos problemas. Si lo analizamos, eso sería, porque el criminal no entraría, ya que se le tomarían datos biométricos. Vaya. Y ahí estaría el filtro.
Bien. Bueno, lo que nos sugiere es de que esto es una falsa solución para la delincuencia, el problema de la delincuencia y la seguridad, falsa solución lo del muro, nos sugiere José. Vayamos rápidamente con Saúl, y después de Saúl pasaremos a compartir la entrevista que he tenido preparada, que tengo preparada con el alcalde Jorge Elorza, un alcalde líder en la nación. Saúl en Huron, buenas tardes, Saúl.
Sí, bueno, buenas tardes, Samuel. Muy educativo tu programa. Y lo que quiero decir, mira, en realidad todo eso que está haciendo Donald Trump es solamente estar culpando a personas que en verdad no tienen la culpa. Si de verdad quisiera él parar la inmigración de cualquier país, no daría trabajos, que multara a sus compañías, que son las que aprovechan la mano de obra barata. Cuando se hizo la reforma migratoria por allá en el 96, habían dicho que iban a multar a todas las compañías que contrataran ilegales, y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque son las compañías grandes las que se benefician de la mano de obra barata. Ahora, Donald Trump mismo ha utilizado mano de obra de inmigrantes, y están pidiendo a la familia de él, supuestamente quiere traer contratados de México. Uh-huh. Ahora, quiero decirle a Baudelio, que son de las personas ignorantes, esas que votaron por él, porque se ilusionan por las tonterías que dijo Donald Trump. Donald Trump es uno de los más raperos, porque ¿cuántas veces se ha ido a bancarrota? ¿Cuántos millones ha gastado del erario público? Porque yo tengo entendido que las bancarrotas, parte de ese dinero lo paga también, el gobierno. También.
O sea, los contribuyentes de impuestos.
Los contribuyentes. Entonces, uh-huh. Muchas de esas personas como Baudelio están pensando que lo que dice Donald Trump es la maravilla del mundo. Lo que dice es fácil hablar, pero como dice el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Bueno, ellos, claro, todos los ricos culpan a los pobres para seguir robando ellos solamente. Bien.
Bueno, la maravilla del mundo que quiere construir Donald Trump es ese gran muro que calificó de hermoso, de costa a costa en la frontera de México con Estados Unidos. Bueno, sobre eso justamente hablamos. Mil gracias por ese comentario. Saúl, aquí pararé las llamadas. Les pediré que, bueno, estas llamadas las dejemos para el final, si nos alcanza el tiempo, al final de esta hora. ¿Qué les parece? A continuación paso a compartir esta entrevista que acabo de realizar hace unos minutos con el alcalde Jorge Elorza, quien es copresidente de la Comisión de Reforma Migratoria de la Conferencia Nacional de Alcaldes. de la ciudad de Providence, Rhode Island, una ciudad declarada santuario. El alcalde Elorza es guatemalteco de origen, graduado de la distinguida Universidad de Harvard. Platiqué con él a propósito de varias cosas, sobre todo esta arremetida que en estos momentos está emprendiendo el Procurador General de Justicia en contra de la ciudad de Santuario. Alcalde Jorge Elorza, bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias y es un placer estar acá con ustedes.
Igualmente, alcalde, los alcaldes de los Estados Unidos han declarado el Día de la Inmigración en las ciudades para celebrar la gran aportación que sus residentes inmigrantes tienen en la economía local, incluso nacional. De eso hablaremos un poquito más adelante. Antes, hablemos de lo que es noticia. Mañana usted y altos dirigentes de la Conferencia Nacional de Alcaldes tienen programada reunión con el secretario Jan Kelly del DHS. Habrá también jefes de policía, hablarán de la orden que dictó el presidente Trump contra la ciudad de Santuario, poniendo en entredicho los fondos federales que reciben las ciudades. ¿Qué esperan oír de Kelly?
Bueno, no solo qué esperamos oír de Kelly, pero también qué esperamos comunicarle a Kelly. El secretario y también el Departamento de Justicia y el presidente Trump han comenzado no solo la campaña pero la administración con una agenda anti-inmigrante. Y quiero que ellos escuchen de que si en realidad quieren asegurar que nuestras ciudades sean seguras, lo que nosotros contamos con las relaciones entre la policía y la comunidad. Pero estas órdenes ejecutivas que ellos han dado, eso no nos ayuda para nada. Y tenemos a jefe de policía que les van a decir eso mismo. Y también, si en realidad quieren asegurar las comunidades, nosotros estamos dispuestos a trabajar con ellos. Y eso tiene muchos sentidos. Primero que nada, si hay personas, documentadas o no, que están cometiendo delitos y crímenes violentos, bueno, nosotros estamos totalmente dispuestos a seguir ayudando y asistiendo con eso. Pero de lo que nos importa más que nada a nosotros es de que nuestras familias, si tengan documentos o no, que están viviendo sus vidas en una forma que están trabajando y solo quieren que sus jóvenes e hijos continúen con sus estudios, nosotros vamos a hacer todo lo necesario para protegerlos a ellos. Estas no son familias que están cometiendo delitos, son gente que están viviendo el sueño americano y solo quieren lo mejor para sus familias. Y nosotros como alcaldes siempre vamos a estar al lado de ellos y vamos a hacer todo lo necesario para apoyarles y para protegerlos para que ellos se sientan seguros.
Sobre esto mismo, en días recientes, alcalde, el procurador Jeff Sessions advirtió de que se dispone a quitarle los fondos del Departamento de Justicia a la ciudad de Santuario. Sessions dijo textualmente lo siguiente, dijo, intentaremos usar toda la autoridad legal que tenemos con el fin de asegurarnos que nuestros funcionarios estatales y locales, que son tan importantes para la ley y el orden, estén en sincronía con el gobierno federal. Una advertencia menos que velada. Su ciudad alcalde se ha proclamado santuario. Su reacción ante el anuncio.
Bueno, siempre lo que importa en esto son los detalles. Y esa es una falta que hemos visto del Departamento de Justicia y del fiscal Sessions. Él no ha dado los detalles. Esta lista que han publicado no han dicho cuál es la criteria de las ciudades que se han incluido y cuáles no. Así que esta lista creo que es una lista que no es de mucho valor o de alto valor para ellos. Pero también quiero reiterar de que lo que ha hecho el fiscal Sessions y también la administración de Trump es de que han confundido los asuntos. Probablemente lo han hecho con conocimiento total. Pero lo que han hecho es de que han asimilado el asunto de inmigración con el de crimen. Y son asuntos totalmente distintos. Cuando es con asunto a personas que han cometido delitos, ahí no hay debate, no hay resistencia y ni una ciudad se opone. Todos estamos de acuerdo de que de esas personas, si no tienen documentos, se deben de deportar. De lo que estamos hablando es de otras cosas. Y nosotros jamás vamos a convertir a nuestra policía local que sean agentes de inmigración. No es el trabajo que hacemos, al igual como que si alguien, cuando alguien no llena sus taxes, nosotros no somos agentes del IRS y no vamos a arrestar a alguien por eso, al igual no vamos a arrestar a alguien simplemente por el asunto de su estatus migratorio. Nosotros no tenemos el entrenamiento para hacerlo, ni los recursos, eso es asunto federal. Así que nosotros ya cumplimos con todos nuestros deberes y requerimientos a nivel de ley federal, pero nosotros no nos vamos a convertir en agentes federales. Y últimamente, esto tiene mucha base a nivel constitucional, legal, que ellos no pueden legalmente quitarnos estos fondos federales, no tienen la base, el basis legal para hacerlo, y esto sí nos han dicho varios abogados, que ellos no nos pueden quitar estos fondos federales porque sería una orden inconstitucional de la parte de ellos. Ajá. Así que nos vamos a seguir defendiendo y a la misma vez defendiendo al más vulnerable, que son los inmigrantes indocumentados.
A propósito de este asunto de la constitucionalidad de estas órdenes, algunos gobiernos locales, San Francisco, Santa Clara y otros, han llevado o planean llevar a la Corte a los federales porque acusan a este retiro de fondos federales de ser arbitrario, ilícito. ¿Ha considerado su gobierno sumarse al pleito legal para defender esos fondos?
Bueno, sí, también nosotros como una ciudad nos hemos hecho parte de estos juicios contra el gobierno federal. Afortunadamente, ellos todavía no han tomado los pasos para quitar los fondos federales, pero me imagino que va a llegar la hora que sí lo hagan. Así que ya hemos comenzado con el proceso y nos unimos con las ciudades de San Francisco y otras ciudades a oponernos a esto, porque como he dicho, esto es inconstitucional, la ley está a nuestro favor y vamos a seguir luchando y peleando contra esto.
A propósito de lo que me comentaba antes, esto de revolver crimen con inmigración, algo de lo que dijo el procurador Jeff Sessions en sus palabras de hace un par de días fue lo siguiente, dijo: incontables americanos estarían hoy vivos e incontables seres queridos no estarían llorando la pérdida si ya se hubiera puesto fin a esas políticas de las ciudades santuario. Todo un indiciamiento, alcalde, les está siendo responsable de homicidios, de muertes, de poner en peligro la seguridad de sus habitantes. ¿Qué responde?
Bueno, sí, es el mismo tipo de diálogo o rhetoric que se ha escuchado de la campaña del presidente Trump. Y no obstante los datos, no obstante la realidad, siguen con esta línea de diálogo, que en realidad no nos ayuda, no nos ayudan a nadie. Y creo que lo que es poderoso es de que alcaldes a nivel nacional nos hemos parado junto con nuestros jefes de policía y ellos mismos han dicho de que esto no nos ayuda. Los jefes de policía tienen toda la intención de mantener el orden y seguridad en nuestras comunidades, pero ellos mismos han dicho de que estas órdenes ejecutivas no nos ayudan, si mucho lo hacen más difícil para mantener la seguridad pública. Y bueno, ellos son los que saben de esto. Yo te tomo el consejo y la opinión de ellos y le pongo mucho más valor a personas como el presidente Trump, que nunca y jamás han trabajado en esta área y han comenzado con esta agenda anti-inmigrante y se están inventando datos que en realidad no no son realidad para promover esta agenda. Pero por eso es que nos estamos parando y dando el otro lado de la historia, tratando con gente que sabe de esta área, que tiene una opinión valiosa y hablando con datos específicos, porque nosotros sabemos lo que necesitamos en nuestras comunidades y lo que se escucha de Washington no tiene ese basis de información, pero en varios casos, sabiendo que los datos no son ciertos, ellos lo siguen repitiendo y no vamos a dejar que ellos dominen el discurso y el diálogo en esta área. Se tiene que escuchar cuáles son los datos y eso es lo que seguimos comunicando como alcaldes.
Se tienen que poner atención a los datos, o sea, a los hechos reales, a los hechos científicos, es lo que nos sugiere el alcalde Jorge Elorza, alcalde de la ciudad de Providence, en Rhode Island, un alcalde líder de la conferencia de alcaldes en toda la nación, pronunciándose de esta forma en relación a las recientes declaraciones del Procurador General de Justicia, Jeff Sessions, quien comienza ya la labor de poner en práctica las órdenes dictadas por el presidente Trump en contra de las ciudades santuarios, a fin de estrangular los fondos que van a dar a las ciudades santuarios como resultado de su falta de cooperación con las autoridades de inmigración en los procesos de deportación de sus habitantes. Alguien que también se pronunció al respecto es el líder de la legislatura en California, el líder del Senado del estado de California, que es el senador Kevin De León.
Bueno, las declaraciones del fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, son nada más que un chantaje, de mi punto de vista. Las amenazas a las ciudades, santuarios, los condados, los estados santuarios, para mí es otra amenaza hueca en contra de los inmigrantes, utilizando al inmigrante como el chivo expiatorio por todos los males económicos y sociales aquí en este gran estado, en este gran país. Tenemos que trabajar muy de cerca para hacer todo lo posible para disminuir el índice de crimen, pero las propuestas, las políticas de Jeff Sessions y el presidente Trump, para ser bien claro, es casi el opuesto. Incrementará el índice de crimen en contra de otros inmigrantes y los ciudadanos en general. Así que para mí, de mi punto de vista, es un chantaje de parte de Jeff Sessions.
Ya lo escucharon, el senador Kevin De León, líder del Senado de California, hablando en términos muy francos y muy claros estas declaraciones y esta política emprendida por parte del procurador Jeff Sessions y el presidente Trump. Es una política de chantaje, así la calificó. Pues bien, amigos, concluiremos la plática a continuación con el alcalde Jorge Elorza. Pasé a preguntarle ahora sí acerca de la declaración del Día de la Inmigración en las ciudades por parte de docenas de líderes municipales que forman parte de la Conferencia de Alcaldes de la Nación. La semana pasada la Asociación de Alcaldes alzó su voz, la Conferencia Nacional de Alcaldes, hizo un llamamiento para celebrar en docenas de ciudades el Día de la Inmigración en las ciudades. ¿Cómo se celebró en Providence y cuál es el mensaje que se quiso llevar a la nación con este día, alcalde?
Bueno, sí, es una idea que surgió de los alcaldes y participamos más de 60 ciudades en 31 estados que levantamos la voz y lo hicimos a la misma vez que en nuestras ciudades vamos a proteger al inmigrante de una forma u otra. Lo que hicimos acá localmente en Providence es de que reunimos a la comunidad dentro del Centro de Seguridad Pública. Lo hicimos en ese edificio por razones obvias. El mensaje que queríamos que resaltara de esta reunión es de que estamos más seguros cuando trabajamos con la comunidad. Y ese es un mensaje que no tienen que escuchar solo de mí como alcalde, pero directamente del jefe de policía y del comisionado de seguridad pública. Y vamos a seguir como alcaldes trabajando juntos para ampliar y amplificar la voz que tenemos, pero también la voz de socios que tenemos en la comunidad, como no solo como jefes de la policía, pero también superintendentes de escuelas, también reverendos y pastores de iglesias. Cada uno de ellos tiene un mensaje muy importante y coordinando con alcaldes a nivel de los Estados Unidos, amplificamos la voz de cada uno, porque ese es un tema y es un diálogo que en realidad es un discurso que en realidad creo que podemos ganar, pero la gente tiene que escuchar la verdad y no dejarse llevar por lo que se escucha del presidente Trump.
Alguien dijo por ahí, uno de los alcaldes de la conferencia de alcaldes dijo: queremos que quede claro que los inmigrantes pueden crecer y llegar a ser alcaldes también. Un mensaje, exacto, muy bonito, muy luminoso, llamando en estos tiempos de sombras y amarguras a considerar parte orgánica al inmigrante de cada una de las ciudades. Ahora sí, ya por último, alcalde, pues la asociación se ha pronunciado antes también en un llamado para que el Congreso se deje de politiquerías y trabaje una reforma migratoria y de inmediato una ley que otorgue amparo temporario a los Dreamers. ¿Gusta despedirse con una reflexión sobre esto?
Bueno, sí, yo creo que mucho de lo que se ha escuchado cuando el presidente Trump comenzó su campaña con la agenda anti-inmigrante, lo hizo muy claro, que él ve a los inmigrantes y a los hispanos como criminales, como asesinos, etcétera. Y lo que necesitamos es darle voz al otro punto de vista. La realidad es de que el inmigrante es una persona muy especial. Es alguien que viene a este país buscando una mejor vida para él y para su familia. El inmigrante tiene un índice más bajo de criminalidad. Las ciudades que tienen altos niveles de inmigrantes son ciudades más seguras. Y lo que necesitamos de recordar es de que ese país siempre ha sido un país de inmigrantes. Es un país que se ha construido por los inmigrantes y siempre va a ser. Lo que estamos viendo y viendo hoy en día es la discriminación hacia esta generación de inmigrantes, pero en realidad no es distinto a lo que se vio con los irlandeses, con los italianos, con los judíos y con cada generación de inmigrantes. Así que lo que es importante recordar en esta área es de que los inmigrantes es una fuente de oportunidad para este país. Y si queremos seguir y continuar siendo un país grande, un país de valores grandiosos, lo que necesitamos es recordar nuestra historia y darle esas oportunidades y ese empuje a la comunidad de inmigrantes, porque es esta comunidad que en una o dos generaciones van a ser los empresarios, los líderes, los políticos que van a dirigir el futuro de este país. Así que es un mensaje muy importante y no podemos dejar que predomine lo que se escucha del presidente Trump y de los que lo apoyan a él. La realidad es algo muy distinto y vamos a seguir dándole voz a esa perspectiva.
Se fue el alcalde Jorge Elorza, copresidente de la Comisión de Reforma Migratoria de la Conferencia Nacional de Alcaldes de los Estados Unidos. Él representa la ciudad de Providence, Rhode Island, una ciudad declarada como santuario para los inmigrantes. Pues bien, amigos radioyentes, a nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco cierra esta edición, se despide, sin antes desearles que sigan pasando el más feliz de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.